Había dudas el otro día con las grabaciones, si se podían compartir, si no. Bueno, pues un compañero vuestro me dijo, indagó y me dijo cómo se hacía. ¿Y es verdad?
Sí, ya te vi. Y me oí yo
también. Sí. Y es verdad. Luego os mandé el link a todos y ya se puede compartir. Entonces, bueno, pues haremos con esta lo mismo. Pero ve que aquí, cuando te lo explica al inicio, parece que se hace automático, pero no es tan automático. Hay que hacer algo, porque si no, no se comparte. Hola. Y nada, pues eso, ya las tenéis compartidas para poder verlas. Y estamos grabando para los que no puedan verlas, que las vean luego en su casa. Bueno, el otro día un compañero, pues, cuando preguntan estas cosas, pues estos alumnos que preguntan estas cosas rebuscadas son los que mejores notas sacan, ¿sabes? Porque están pendientes de todo, ¿vale? Una cosa que nos preguntó el otro día, que era un pasivo espontáneo, porque venía en una de las fórmulas, ¿vale? Y yo me quedé así, ¿sabes? Así no, claro, ¿eso qué es? Y como no sea un pasivo a corto plazo, pues no sé muy bien lo que es, pero tampoco lo explicaba el libro lo que era. Entonces le he mirado por ahí, por internet, a ver cuáles son las explicaciones de que es un pasivo espontáneo. Bueno, pues sí, pues va por ahí la cosa, es un pasivo a corto. Vale. Bueno, pues un pasivo espontáneo, junto con el pasivo expreso, son las masas patrimoniales que componen el pasivo corriente. O sea que sí, es una de las partes del pasivo a corto. ¿Vale? Entonces hay pasivo espontáneo y pasivo expreso, ¿vale? Pero ciertamente en el libro no lo explica tampoco. ¿Vale? Entonces será exigible a corto plazo. Vale, entonces las masas patrimoniales del pasivo corriente son pasivo expreso y pasivo espontáneo. ¿Qué es cada cosa? Bueno, pues lo que preguntaba el compañero. ¿Qué es pasivo espontáneo? Pues básicamente la deuda comercial, la que se incrementa con la facturación del negocio. Vale, presenta un componente de autogestión muy elevado, en el sentido que es afectado por el volumen, y su vencimiento también es afectado por la marcha del negocio. Y luego el pasivo expreso es la deuda financiera y sobre la que vas a negociar directamente con el banco, ¿no? Por ejemplo, vas a negociar un crédito a corto plazo con el banco, pues eso es un pasivo expreso. Sin embargo, el espontáneo pues es el que adquieres con la marcha del negocio, la deuda comercial. Vale, bueno, pues una vez explicado la duda del otro día, que venía en una de las fórmulas. No se ve bien la pantalla. Vale, sí, lo podéis, está en la pizarra, ¿eh? Lo podéis descargar si queréis. Si lo está ahí como apretado y eso, ¿sabes? Pero no se ve muy bien. Pero sí, básicamente si lo abrís en casa lo de la pizarra, lo vais a poder. Bueno, pues nada, vamos a cargar el tema de hoy, que es el tema 4. Os voy a enseñar lo que he puesto también, porque el otro día estábamos hablando de que si las siglas traducidas y cosas así, que archivos que tenía yo por aquí. Bueno, pues uno de ellos es este, de las siglas traducidas, que viene en el manual muchas veces siglas y no sabemos lo que es. Bueno, pues está ahí. Se ve súper pequeño, pero lo podéis descargar. Lo podéis descargar si queréis. Vale, luego también tenemos un resumen de fórmulas. Sí, mira, este lo conseguí de esta página, de estudoku.com. Aquí hay gente que sube apuntes. Pero para subir apuntes O sea, para descargar tu apuntes tienes que subir apuntes. A no ser que pagues la cuota, ¿vale? Entonces, si lo quieres hacer gratis, tienes que aportar algo para descargar algo, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo en su momento no sé qué subí, que me descargué todas estas páginas aquí de finanzas, ¿vale? Del temario vuestro. Y nada, y pila fórmulas, de todos los temas, está muy bien, ¿sabes? Mira, estas fórmulas del tema 4 son las que vamos a usar ahora. Mira, y aquí era la fórmula del pasivo espontáneo que estábamos mirando antes. Financiamiento externo requerido. Vale, entonces, este os lo dejo por ahí porque os va a venir bien. Así no tenéis que andar haciendo el trabajo, ya lo tenéis aquí compilado. Solamente habrá a lo mejor corregir algo, ¿no? Chequearlas no obstante, ¿vale? Que puede haber alguna letra que no se entiende bien o que está mal puesta o lo que sea. O típico de las potencias, ¿no? Que la potencia tiene que estar arriba y la pone al lado, entonces tú crees que es por 2 y no es elevado a 2. Chequearlas, ¿vale? Vale, ¿qué más tenemos? La fe de ratas. Tenemos la fe de ratas del libro, ¿vale? Que donde debe de decir no sé qué, tiene que decir no sé cómo, ¿sabes? Pues, son dos hojas solo, pero que está bien, ¿sabes? Porque a lo mejor tú estás leyendo algo, no lo entiendes y te resulta que es un error. Que es un error, ¿vale? Entonces, para eso está bien la fe de ratas, para ver si hay algo en el libro, ¿vale? ¿Qué más tenemos? A ver, el glosario, ¿qué es? Bueno, pues el glosario, sí, esto es de definiciones, sobre todo. Vale, se ve súper pequeño y súper fatal, ¿vale? Pero si lo descargáis, se ve bastante bien. Vale, también está sacado de Sudoku. Sudoku.com. Vale, no sé cuántas páginas son. 50 páginas de definiciones, ¿sabes? Ordenadas de la A a la Z. Valor neto, valor no sé qué, valor espontáneo, valor económico, valor de mercado. Vale, pues ahí lo tenéis. También, las definiciones. Bueno, pues vamos ahora con el tema, después de todas esas cosas. Vale, no, este no es. Solucionario no. Bueno, este tema, para los que habéis estudiado ya economía de la empresa, pues seguramente que os parecerá sencillo, ¿vale? Porque va de valuación con flujos de efectivo descontados. Muy bien, bueno, pues nada, esto es las típicas fórmulas del BAN y el BAN abreviado y luego al contrario del BAN. Bueno, pues qué dinero tenemos en el futuro, cuánto es ahora ese dinero del futuro, cuánto es ahora. O si queremos tener en el futuro X dinero, cuánto tenemos que ahorrar desde ahora mismo. Bueno, pues todo ese tipo de cosas va a este tema. Muy bien. Bueno. Para el caso de un solo periodo, bueno, en el caso de un solo periodo es algo fácil, ¿vale? Valor presente lo tenemos aquí en la página 88. Valor presente a la inversión, bueno, pues es igual a C dividido entre 1 más R, ¿vale? Vamos a ver que esté. C es el flujo de efectivo, ¿vale? Como en el BAN, igual. Vale, tenemos unos flujos, bueno, pues el flujo de efectivo en la fecha 1, pues ese. Porque dijimos que era solamente un flujo. Vale, entonces el valor presente es este de aquí. Vale, entonces si recordáis el BAN, pues el valor presente neto, o valor actual neto, que era el BAN, pues era la inversión menos los flujos de caja, ¿no? Bueno, pues el valor presente neto es el costo negativo más el valor presente, ¿vale? Un banco. Y donde R es la tasa de rendimiento o tasa de descuento. Bueno, pues ¿no? Ese es el primer apartado del libro. Vamos a cambiar de página. Bueno, luego ya tenemos el valor futuro, ¿vale? el proceso de dejar dinero en el mercado financiero y prestarlo durante otro año se denomina capitalización o composición. Lo tenemos aquí en la página 91. Un dólar por 1 más R elevado a lo del número de años, en este caso 2. ¿Vale? Si fuese interés simple, la expresión sería 2 por R. ¿Vale? Por el tipo de interés. Si es interés compuesto, sería 2 R va, perdón, R elevado a 2. Así. ¿Vale? R elevado a 2 se denomina interés sobre interés. Interés simple, interés sobre interés. Eso. Cuando el efectivo se invierte a interés compuesto, cada pago de intereses se reinvierte. ¿Vale? Eso se denomina interés sobre interés. Con interés simple, el interés no se reinvierte. O sea que cada final del periodo cogemos el de interés y nos lo gastamos. Pero se queda el capital generando intereses. En interés sobre interés, que es el capital con el interés compuesto, bueno, pues se dejan los intereses, entonces tenemos capital más intereses, acaba otro año más, capital más todos los intereses y progresa mucho más rápido el dinero con el interés compuesto que con el interés simple. Bueno, luego tenemos el valor presente y el descuento. Bueno, lo tenemos en la página 95-96. Descuento es el proceso de calcular el valor presente de un flujo de efectivo. ¿Vale? Antes estábamos mirando la capitalización, ¿no? Pues ahora esto se llama el descuento, es la operación inversa. ¿Vale? O sea que es el proceso de calcular el valor presente de un flujo de efectivo. Bueno, pues nada, pues aquí tenemos las formulitas. El valor futuro de una inversión es este de aquí. Valor futuro, flujo por 1 más 1 por R elevado a T o a N, al número de periodos. Y el valor presente es la fórmula esta que tenemos aquí. Valor presente es CT, que es el flujo de efectivo en la fecha T, partido de 1 más R elevado a T. ¿Vale? Ese es el valor presente, como el banco. Bueno, pues luego también tenemos lo que llama la regla del 72. ¿Vale? No sé si lo preguntarán, pero bueno, aquí habla de ella. La regla del 72. Y se refiere a un ejercicio que hay en la página 70. En el problema número 74. O sea que este tema tiene por lo menos 74 ejercicios. Tiene un montón. Bueno, pues la regla de 72. Aquí la tienen en la página 133. Básicamente se refiere a que cuánto tarda en doblarse el dinero. ¿Vale? El ejercicio dice: una útil herramienta empírica para calcular el tiempo que requiere una inversión para duplicarse con capitalizaciones discretas. Es la regla de 72. Para usarla, usted simplemente divide 72 entre la tasa de interés para determinar el número de periodos que se requieren para que un valor de hoy se duplique. Por ejemplo, si la tasa de interés es del 6, la regla de 72 establece que será 72 entre 6, o sea, 12 años para duplicarse. Esto es aproximadamente igual a la respuesta real de 11,90 años, o sea que es aproximado, ¿vale? Realmente serían 11,90, pero la tasa es la regla de 72, te dice que son 12. También se puede aplicar para saber la tasa de interés que se necesita para duplicar el dinero en un periodo específico. Bueno, que sepas que hay una regla que por aproximación te dice cuánto se tarda en duplicar el dinero o a qué tipo de interés. La regla del 72, y os habla en la página 98 de ella. Bueno, y luego tenemos aquí la fórmula algebraica también. Vale, que nada, la fórmula algebraica, pues esto es el valor presente neto o valor actual neto. El desembolso, los flujos de caja, dividido entre 1 más R o 1 más R cuadrado, depende del periodo que sea. Bueno, pues eso es la fórmula algebraica del valor presente neto. Bueno, lo digo, este tema tiene que hacer los ejercicios para ir entendiéndolo. Bueno, periodos de capitalización. ¿Vale? Porque puede ser que no sea anual, que sea semestral, que sea mensual, y nos dice, venga, un 2% mensual en letra pequeña para que no lo leas muy bien, ¿no? Un 2% mensual, un 2%, ¡qué barato! Venga, pues te doy un préstamo al 2% mensual, lo dicen así, o escriben pequeñito para que no lo leas, ¿sabes? Y bueno, pues un 2% mensual, eso en interés compuesto es más del 26, por lo menos. Bueno, o sea, y en España más del 26 es usura, ¿vale? Con lo cual podéis ir a buscar un abogado que incluso ganáis, ¿vale? Las tarjetas revolving son casos así que tiene al final tiene una TAE del 20 y pico, del 30%, que venga interés, nunca acabas de pagar el principal, solamente estás pagando los intereses porque encima te lo alargan y venga a pagar intereses, y lo que era un crédito con la tarjeta de 1000, pues estás pagando 2000, 3000, ¿vale? Pues ese es el problema de los tipos de interés mensuales, trimestrales, semestrales, ¿vale? Que dices tú, ¡ay, qué poco! Bueno, pues no. Tienes que sacar la TAE. Que la TAE, aquí nos dice cómo calcularla también. ¿Vale? La tasa anual efectiva. Ahí nos dice cómo calcularla también. Es la tasa de interés anual sin considerar las capitalizaciones. Los bancos y otras instituciones financieras pueden usar otros nombres para la tasa porcentual anual. En España la llaman TAE, ¿vale? Aquí en el libro la llaman TPA. Bueno, y aquí os explica también que para los estudiantes esto de la tasa anual y la tasa anual efectiva o TAE, pues es un poco problemática.
Siempre me parece problemática.
Entonces, nada, pues hacéis los ejercicios y así vais comprendiendo. ¿Qué más tenemos por aquí? Valor futuro de la capitalización.
Aquí el libro hace una diferenciación entre la tasa porcentual anual y la tasa anual efectiva, pero entonces nosotros lo hacemos como si fuera lo mismo.
A ver.
Porque luego aquí abajo.
Sí, entonces, ¿en qué página? ¿Qué página?
En la página 104.
Ajá.
Aparece, esto no se ve más una selección de cuentas que está en la tasa de interés, en la tasa de bonos. Entonces pone el TPA y luego por otra parte pone por su parte la TAE de este préstamo es. Entonces entiendo que en el libro diferencia la TPA de la TAE.
Ah, vale. Pues sí, tienes razón. Vale. Sí, tienes razón. Porque la TPA, la tasa porcentual anual, es el tipo de interés sin considerar las capitalizaciones y la TEP y la TAE es lo que yo digo, que es lo que te dan los bancos. Vale. Sí, perdón, ¿eh? Buena aclaración. Muy bien. Está atenta, también vas a probar. Pues eso, la TAE es lo que en España te dicen los bancos, que te va a costar un préstamo si lo capitalizas a lo largo del año. Mira, el ejercicio te dice que sí, que este préstamo tiene 3.723 de TAE. Sin embargo, de TPA tenía pues 391, como 10 veces más. Igualmente es una barbaridad. Porque creo que el tipo de ser mensual era el 15. O por ahí, ¿no? No sé, mensual. O a 14 días, a 14 días.
Sí.
Pues ya ves. A 14 días el 15. Entonces, al año, 391. Y con una TAE de 3.723. Una pasada. Bueno, pues nada, esto también lo podemos aplicar a capitalización a varios años. Tenemos la fórmula esta para varios años. Y también tenemos las perpetuidades, que si os acordáis de economía de la empresa, pues nos ponía un cuadrado grande ahí que nos decía las fórmulas de si era una perpetuidad, eso es que era infinito. Entonces, si era infinito, pues nos decía que el valor presente, que era tal casi. O sea, el flujo dividido entre la tasa de descuento. ¿Vale? Eso sería una perpetuidad. El valor presente de una perpetuidad. C son los dólares de cada año y R la tasa de descuento o tipo de interés o lo que sea. Vale, puede haber una perpetuidad creciente, ¿vale? Que tengan en cuenta la tasa de crecimiento del periodo. Es la G. ¿Vale? Perpetuidades no suele haber muchas en el mercado, ¿vale? Pero a veces las hay. El Banco de Inglaterra sacó una hace unos años, que ponías un dinero y te daba un dinero durante toda la vida, ¿vale? Que incluso se podía heredar.
Wow.
Pero claro, el tipo de interés debe ser bastante bajo, ¿no? Para que alguien se arriesgue una operación así. Bueno, tenemos aquí más simplificaciones, que son las que venían en el libro de Economía y la Empresa. Valor presente de una anualidad. Aquí el valor futuro. De valor futuro en el Economía y la Empresa no se hablaba, ¿no? Pero de valores presentes sí. Valor presente. Y valor presente neto era el valor. O sea, le quitas el desembolso al valor presente y ese era el valor. ¿Qué más tenemos por aquí? Nada, este, ya os digo, este tema es mucho de fórmulas y de hacer ejercicios. Bueno, pues nada, también os dice que puede haber anualidades diferidas, ¿vale? Que en vez tiene que ser al final del periodo, por eso dice diferida. Acaba el periodo y ahí ya te pagan la anualidad. O anticipada, que cobres la anualidad antes de empezar el periodo. Eso es anticipado. ¿Vale? No frecuente, eso es que varía, ¿no? Que ocurre con una frecuencia menor que una vez en el año, por ejemplo, en el ejercicio este. No frecuente. Mira, por ejemplo, una vez cada 2 años, dice aquí. Y a lo largo de 20 años os da el ejercicio este. Y luego también igualar el valor presente de 2 anualidades. Vale, pues este ejercicio, hacerlo, porque este me suena que alguna vez lo han preguntado, este tipo de ejercicios, ¿vale? De qué nos haría falta para mandar al chiquillo a estudiar a Stanford y tenemos que empezar a ahorrar ahora. Entonces, cuando tenga 18 años, Y ahora la mía tiene 4, entonces cuando tenga 18 faltan 14 y quiero mandarla a Stanford, ¿cuánto te cobrará al mes para que tenga pues, para la matrícula de 3 años en Stanford? Que deben ser como 24.000 al año, ¿no? Entonces necesito 80.000. Necesito 80.000 o por lo menos 24.000 el primer año y luego otros 2 años más para ahorrar 80.000, ¿no? Entonces se hace este tipo de ejercicios, ¿vale? De que viene aquí en la página 115. ¿Vale? Primero se calcula el valor presente de los 4 años de universidad para saber cuánto me costaría la universidad. Luego calculamos el valor presente de la educación universitaria en la fecha cero, o sea, pasar ese dinero a día de hoy y poniéndolo a rentar por 14 años o lo que sea, pues nos da cuánto tenemos que ahorrar al mes o al año o lo que sea, ¿vale? En la página 115, en este ejercicio, os habla del FICPA. FICPA 14.4. ¿Lo veis arriba en la fórmula de arriba? FICPA 14.4. Bueno, pues el FICPA 14.4 resulta que en el examen no os va a dejar llevar libros, pero en los ejercicios tenéis aquí unas tablas al final. Y el FICPA 14.4 es 14% de interés y 4 años 2,91 37. Entonces el FICPA 14.4 es 2,91 37 y está sacado de estas tablas que tenéis al final del libro, ¿vale? La tabla A2. No os van a dejar llevar al examen el libro, pero por eso que en vez de hacer todo este desarrollo, 1 menos 1 dividido entre 1,14 elevado a 4 dividido entre 0,14, bueno, pues vais aquí al final, dice el FICPA 14, 4 años. Vale. 14%, 4 años. Y lo miréis aquí y ya está. Y no tenéis que hacer este desarrollo. En el examen sí que lo tenéis que hacer. Vale. Bueno, pues para eso, a eso se refiere el FICPA. Y hay más tablas al final, ¿eh? ¿Qué más tenemos? Amortización de préstamos. El préstamo amortizado puede requerir que el prestatario pague partes del monto del préstamo a través del tiempo. Préstamo de coche, de hipoteca. La fórmula más común de amortizar el préstamo es cuando el prestatario realiza un solo pago fijo para cada periodo. ¿Vale? Puede haber préstamos de tipo americano, que vas pagando los intereses y al final pagas todo el capital. Puede haber cosas mixtas. El otro día me dio un cliente una escritura de un préstamo muy rara, no la había visto nunca, del BBVA del año 2005, con cláusula suelo y todo, pero es que era unos pagos de 600 euros y luego un último pago de 54.000, ¿vale? Y sí, una cosa rarísima. Y tampoco era americano, ¿sabes? Era una cosa muy rara. Entonces, me la enseñó y yo dije, sí, pero es que el año 2032, creo que le caducaba. Está ahí cerca ya. Y vas a tener que pagar 54.000 euros. ¿Sabes? Has estado pagando 60.000, 600 o 700 euros por ahí. No estaba pagando más. Y ahora, dentro de 11 años, vas a tener que pagar 56.000 euros. Pues nada. Igual hasta no estoy vivo, decía. Y bueno, pues nada. Tus herederos, si quieren la casa, van a tener que pagar eso. Si no, pueden rechazarla. Pero bueno, pues nada, pues la forma más común de amortizar un préstamo es cuando el prestatario realiza un solo pago fijo cada periodo, ¿vale? O fijo más el Euribor, más el diferencial, ¿vale? Ahí ya hipotecas a tipo fijo y no solamente a tipo variable, ¿vale? Entonces, si se comparan dos amortizaciones, pago total que disminuye cada año o pago total fijo, el total de interés es el mayor. En el caso de los pagos totales iguales, debido a que el préstamo se paga más despacio al principio, por lo que el interés es un poco más alto. Esto es lo que pasa con las hipotecas en España. En España las hipotecas, al principio pagas intereses y luego capital. Y ya al pasar los años cada vez hay menos intereses y vas amortizando más capital. Aunque siempre pagas la misma cuota, se reparte así. Si le echáis un vistazo a, al recibo de la hipoteca, pues lo vais mirando mes a mes y dices, ah, vale, va bajando el interés y subiendo el capital amortizado. Empieza así y luego va bajando y al final de la hipoteca pues ya solamente pagas capital, poquito de interés, porque ya debes poco, porque ya debes un año, dos años, meses, lo que sea. Bueno, pues nada, a ver qué más, hoy ya estamos acabando. ¿Cuánto vale una empresa? ¿Vale? El otro día me llamaba un cliente y decía, me están ofreciendo este negocio, ¿cuánto crees tú que vale? Me dice que gano 5.000 al mes. Y yo, ¿qué? ¿Te ganas qué? ¿5.000 al mes? ¿Qué es eso? ¿Qué negocio es ese? Sí, ¿eh? ¿Qué es eso? No, es una cafetería, no sé qué. Y 5.000, a ver, cuéntame más. Vale, aquí, allá, bueno, vale. No está bien explotado, podría explotarse mejor. Bueno, me lo puedo creer, siempre que trabajes tú allí o algo, me lo puedo creer que llegues incluso a ganar 5.000, o sea, tu sueldo en total, pues 5.000, vale. Me lo puedo creer. Bueno, pues, ¿cómo se calcula lo que vale una empresa? Bueno, pues el valor presente neto. El valor presente de los flujos de efectivo que tú crees que vas a tener, ¿vale? En una empresa suele mirarse, pues nada, dices tú, venga, 100.000 euros me cuesta esta empresa, o puedo dejar 100.000 euros en el banco, o 100.000 euros en letras del tesoro, o 100.000 euros en otro negocio que no tenga riesgo, ¿vale? Entonces, el mínimo va a ser ese, ¿vale? Si ese otro negocio me da más rendimiento que esta cafetería, pues y encima sin riesgo, pues cogeré el otro negocio, no montaré una cafetería para perder dinero, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues, ¿cuánto vale una empresa? Pues se calcula así, ¿no? El valor presente, los flujos de efectivo futuros que tú crees que vas a tener, menos el costo, ¿no? Y ya. Y bueno, pues nada. Pues hasta aquí el tema. Hoy les libero pronto. Seguramente que están cansados y tienen muchas cosas que hacer. Así que nada, de aquí queda la tutoría grabada para que la vean los compañeros. Y nada, si quieren hacer ejercicios, tienen 75 ejercicios. Y las soluciones también las tienen por aquí, que se las subí. ¿Vale? Sí. 75, ¿vale? Tienen aquí ejercicios de esto para aburrirse.
¿El tema 4?
Sí, el tema 4, sí. Hay 11 páginas de soluciones. Así que tienen para entretenerse toda la semana. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Ahí, gracias a todos chicos por asistir. Un saludo. Dejamos de grabar.